CUDI, la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, es la instancia operadora de la Red Nacional de Educación e Investigación, la RENEI, en México. En la actualidad, más de 130 países cuentan con una red avanzada, que a nivel mundial se interconectan para formar una red académica. CUDI, la red avanzada mexicana, cuenta con una red troncal nacional de 10 gigabits por segundo a la que se encuentran conectados más de 600 planteles académicos. Las instituciones miembros CUDI pueden hacer uso de los servicios que la RENEI mexicana ha generado para el beneficio de sus usuarios. NOC CUDI es el centro de operación de la red responsable de proporcionar el soporte operativo hacia y desde otros NOCs de las instituciones miembros de la RENEI en el mundo, de dar atención y seguimiento de fallas, administración de software, monitoreo, operación, análisis, configuración, ingeniería y soporte a la red CUDI. CUDI ha gestionado importantes beneficios para sus instituciones miembros a través de los denominados servicios de Internet de alta capacidad implementados por la SCT. Adicionalmente, CUDI brinda el servicio de mesa de ayuda de segundo nivel para 142 instituciones con 443 enlaces, que cuentan con un ancho de banda que van desde los 100 megabits por segundo hasta los 10 gigabits por segundo. Nuevos enlaces, instituciones conectadas. Enlaces incrementados, instituciones beneficiadas. EduRoam es el servicio mundial de movilidad segura desarrollado para la comunidad académica y de investigación bajo el lema «Enciende tu dispositivo móvil y estarás conectado». El servicio permite que estudiantes, investigadores, académicos y administrativos tengan conectividad de Internet en sus campus y en las instituciones que visitan. Sé parte de las instituciones que día a día se están sumando a EduRoam. Fénix, la Federación Nacional de Identidades Mexicana, gestiona los elementos para intercambiar datos que permiten establecer la identidad de los usuarios entre las instituciones participantes. Fénix actúa como un sistema de referencia que permite enviar de forma segura datos de identidad que las instituciones proporcionan sobre sus usuarios, para que tengan acceso a un gran número de servicios disponibles en la red. El usuario siempre tiene la última palabra para confirmar el envío de sus datos. Las instituciones pueden ampliar aún más su rango de servicios, incluyendo los de otras federaciones, y compartir los propios con otras instituciones. BCCUDI es el sistema de videoconferencia que permite a los usuarios de la RENEI utilizar modelos y servicios de comunicación y colaboración móviles y flexibles, en el que los usuarios comparten audio, video y contenido a través de equipos de videoconferencia, computadoras y dispositivos móviles. Cuenta Zoom Education, hasta 300 usuarios, grabaciones en la nube y en dispositivos locales, conexiones, equipos de videoconferencia y dispositivos móviles, posibilidad de conectar con redes sociales para transmisiones en vivo, transferencia de archivos, control de escritorio remoto, chat privado y público, mensajería SMS, compartir pantalla, pizarra compartida, encuestas en tiempo real. El representante ante CUDI deberá enviar un correo a bc@cudi.edu.mx solicitando una cuenta de videoconferencia con la siguiente información: nombre de la institución, nombre del responsable de la cuenta, correo electrónico, teléfono fijo y teléfono móvil. El repositorio CUDI es un espacio que refleja el trabajo de colaboración realizado por los miembros de la red CUDI y sus pares en las distintas redes de Latinoamérica. Día a día, nuestro repositorio aumenta sus números gracias al trabajo participativo de sus miembros. Además, formamos parte de la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, REMERI, con proyección a los repositorios nacionales dentro de La Referencia. Plataforma CUDI. La RENEI mexicana pone a tu disposición un espacio en el entorno de colaboración y aprendizaje. Como usuario de la plataforma, tendrás tu propio sitio llamado Mi Sitio. En él podrás guardar y compartir archivos con otros usuarios, organizar tu agenda, horarios, describir tu perfil, organizar las comunidades y grupos técnicos de CUDI de tu interés, buscar contactos con intereses comunes y utilizar diversas herramientas de colaboración. Con la implementación de la Federación Fénix, la plataforma incorpora a tu sitio herramientas desarrolladas por la RENEI de América Latina y Europa que generan interactividad y actividades colaborativas que facilitan el proceso de aprendizaje. Además, podrás tener tu propia sala de videoconferencia web, enviar archivos pesados, identificar y reservar salas de videoconferencia en América Latina y encontrar oportunidades de financiamiento para el desarrollo de proyectos de investigación e identificar potenciales interesados en trabajar conjuntamente en las áreas de tu interés. días virtuales, webinars y reuniones CUDI, eventos realizados por y para los miembros de las distintas comunidades y grupos técnicos en el que pueden presentar sus proyectos, avances y propuestas de trabajo colaborativo. Sala de prensa, para aumentar la proyección y el alcance de las actividades, noticias y contenidos de nuestros miembros y de nuestra RNA, CUDI pone al servicio de la comunidad sus redes sociales, plataforma CUDI, sitio web y colaboración con las redes nacionales de investigación y educación en Latinoamérica. Conoce estos servicios y cómo puedes hacer uso de ellos en nuestro sitio www.cudi.edu.mx. También puedes contactarnos por correo a cudi@cudi.edu.mx o en nuestras redes sociales. Y recuerda, sé parte de las actividades de la red CUDI.
Hola, muy buenos días, soy Carlos Casús, el director general de CUDI, y me da mucho gusto tenerlos en este conversatorio, primero del año 2021, que esperamos sea también un año de renovación, de esperanza hacia adelante. Creo que es muy importante continuar estos ejercicios, podamos compartir las experiencias que han tenido nuestras universidades en el manejo de la pandemia. Obviamente una de las herramientas fundamentales para poder seguir funcionando como universidades es el tema de las herramientas de colaboración a través de videoconferencia, y tenemos hoy el gusto de tener, pues creo yo que a los grandes expertos en este tema de la UNAM, de la Universidad de Guadalajara, a Marta y Eduardo de CUDI, que nos van a compartir un poco las experiencias de cómo han vivido estos años, estos meses de pandemia. Gracias, bienvenidos. Los dejo en manos de Oscar.
Muchísimas gracias, Carlos. Muy amable por esta introducción a estos conversatorios de ciencia, educación y tecnología, que como bien dices, el año pasado fue una manera de estar en contacto con toda la comunidad CUDI y con aquellas personas que también están interesadas en los temas que se trabajan en esta corporación. Mensajes antes de iniciar con este tema tan interesante. Estos conversatorios el año pasado se llevaban de manera quincenal, pero este año los vamos a llevar a cabo cada mes y vamos a solicitar el registro de las personas para que puedan estar acompañándonos en estas sesiones. También vamos a seguir transmitiéndolos a través de las redes sociales de CUDI, en la plataforma de Facebook Live. Y con mucho gusto a quienes estén participando en esta plataforma de Zoom, vamos a estar extendiéndoles constancias de participación por si así lo requieren. Estos conversatorios van a tener diferentes temáticas durante el año y esperamos pues, que sean del interés de todas las personas que conformamos a la gran familia, a la comunidad de CUDI. Les comento que este conversatorio es bien interesante porque ahora van a hablar con nosotros quienes siempre están detrás de lo que está ocurriendo cuando estamos hablando, cuando estamos comunicándonos a través de estas plataformas. Son personas que tienen muchísima experiencia y que pues tienen que lidiar con situaciones de emergencia y cosas así cuando de repente se cae la señal o de repente uno de los invitados ya no puede activar su micrófono, su cámara. Son personas, yo creo que muy, muy valiosas y que mantienen todo este sistema operando y funcionando para que nosotros podamos hacer este tipo de cosas. El tema de hoy es, se llama de este conversatorio, son los servicios de videocolaboración de las instituciones de educación superior en tiempos del COVID-19. Y pues para hablar de este tema, nos acompañan cuatro personas, les decía, cuatro personas clave en estos sistemas de comunicación. Por un lado, tenemos con nosotros a José Luis Rodríguez Valdés, quien es jefe del Departamento de Comunicaciones Audiovisuales de la Dirección de Cómputo y Telecomunicaciones de la UNAM. Cuenta con 15 años de experiencia en el área de configuración y operación de infraestructura de servicios de video en la red de videoconferencia de la UNAM y también en CUDI. Como coordinador del grupo de trabajo de videoconferencia de CUDI, ha participado en la evaluación de nuevas tecnologías de comunicaciones interactivas en conjunto con los responsables de instituciones de educación superior como CISES, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Veracruzana y la Universidad de Colima, entre otras. Asimismo, ha participado como conferencista en diferentes foros académicos sobre tecnologías de videocolaboración en México y en el extranjero. También se encuentra con nosotros Eud Velasco Tepezano. Él es ingeniero en comunicaciones y electrónica, egresado del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara en el 2002. Él es responsable del Servicio Integral de Videoconferencia Universitaria en la Coordinación General de Servicios Administrativos e Infraestructura Tecnológica de la Universidad de Guadalajara. Ha participado en proyectos vinculados a implementación, desarrollo y operación de tecnologías en comunicaciones multimedia en instituciones educativas y del ámbito empresarial privado. También ha colaborado en la producción, logística y transmisión de eventos, tales como informes de rectores, foros internacionales, congresos y webinars institucionales. Él es conferencista e instructor en foros educativos relacionados con tópicos de videoconferencias y también forma parte del grupo de videoconferencia del Comité de Desarrollo de la Red en CUDI. Eduardo Romero Solís, él cuenta con estudios en ciencias de la comunicación con enfoque en divulgación de la ciencia por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana. Él es responsable de las videoconferencias en CUDI desde el 2015, realiza capacitaciones y da soporte a usuarios del servicio BCCUDI y también coordina las transmisiones en vivo, así como el contenido en las redes sociales de la red CUDI. Finalmente, se encuentra también con nosotros Marta Ávila Vallejo, quien es coordinadora en la Red Nacional de Educación e Investigación Mexicana. Cuenta con 6 años de experiencia en la operación del sistema de videoconferencia CUDI y colabora en la realización de encuentros virtuales nacionales e internacionales relacionados con las redes avanzadas. Participa desde el 2012 en la Red de Relaciones Públicas de la Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas, la Red Clara, y da seguimiento y apoyo a las comunidades y grupos técnicos de la red CUDI. Como ven, pues son personas clave en este tema. Y qué bueno, qué gusto me da que nos platiquen sus experiencias en este tiempo que hemos pues afrontado esta pandemia, pues que nos hagan saber cómo le hacen para sobrevivir y podernos hacer llegar esta información. Pues iniciamos, ¿qué te parece, José Luis, contigo? ¿Qué tal que nos comienzas a platicarnos tu experiencia, por favor?
Sí, hola, ¿qué tal? Gracias, Oscar. Bien, pues bueno, como ya ahorita nos introdujo aquí nuestro compañero Oscar Cárdenas, pues bueno, aquí en la universidad, en este año, durante el año de la pandemia que inició el año pasado, pues se han tenido bastantes cambios en cuanto a los servicios de videoconferencia. Inicialmente, pues bueno, nosotros todavía veníamos del año 2019 con servicios que eran de sala, que son basados en salas de videoconferencia, y bueno, por eso el título de mi charla, ¿no? Que es más en cuanto a cuáles son los cambios que han habido últimamente en relación a lo que se hace en una sala de videoconferencia y lo que se hace ahora pues con los servicios de nube que se tienen actualmente. Bueno, pues les voy a poner aquí una pequeña presentación, un par de láminas nada más, que es lo que nosotros hemos vivido desde hace algunos años. En este caso, pues bueno, nosotros empezamos aquí, o la universidad inició con los sistemas de sala en 2003, que básicamente pues se trabajaban con el protocolo de H323, que es un protocolo utilizado para redes basadas en paquetes de datos o lo que es Internet. Entonces, a partir de esta fecha de 2003 que se inició este protocolo, pues bueno, los sistemas han sido un poco más utilizados en la parte de las salas de videoconferencia. Anteriormente, la red de aquí de UNAM inició en 1995, pero eran otros equipos que estaban basados en otro protocolo que se llamaba H320, que era básicamente para servicios en fibra óptica o en pares de cobre. Aquí lo importante es que el H323 marcó una trascendencia, un cambio en lo que se venía manejando anteriormente, porque el sistema de videoconferencia H323 lo que nos permite o lo que le permite a las instituciones, a las dependencias, es la facilidad de mover ese equipo de una sala a otra, ¿no? Es decir, si por ejemplo en nuestra institución está un equipo de videoconferencia en el auditorio A y lo queremos mover al auditorio B, pues muy sencillo, lo podemos desconectar de nuestro cable de red de Ethernet y lo movemos hacia el auditorio B. Esto nos ha permitido pues, mover en salas de videoconferencia pues, este tipo de sistemas. También, pues bueno, en 2015 se tuvo también un cambio importante que consideramos con la introducción del sistema PECSIP o BCQDI, que en ese tiempo, pues bueno, aquí QDI fue el pionero en conectar o en tener ya este tipo de sistemas, que fue con el que se inauguró o con el que se iniciaron las conexiones tipo WebRTC, que básicamente se refieren a tener en un navegador de web, ya sea Firefox o ya sea Chrome, que son los que utilizan principalmente el protocolo de WebRTC, conexiones desde equipos de cómputo personales, como es una laptop, una computadora, una tableta o un celular. Por otro lado, pues también ya nos permitía tener interacción hacia equipos de sala H323 y conexiones con alta definición. Aquí lo que es importante resaltar, al menos en la UNAM, pues nosotros ya teníamos registrados hasta 368 salas basados en este tipo de sistema, en el H323, y esto pues nos daba gran capacidad para tenerlas interactuando dentro de los salones o los auditorios y las salas con de capacidades 150 personas o más, o pueden ser salas de reuniones que podrían integrar entre 10 y 12 personas. Y en este sentido, pues bueno, aproximadamente en 2019 tuvimos 1,624 sesiones registradas. Ahora, ¿qué sucede con el siguiente salto, que son los servicios de nube? En este caso, aunque los servicios de nube, como son WebEx, como son Zoom, o hay otros de otros fabricantes, ya habían hecho sus inicios pues, unos 3-4 años antes. En UNAM, pues iniciamos con Zoom precisamente el año pasado, y en el que, pues bueno, despegó de ahí, ahora sí que el cambio entre los servicios que se tenían de sala de videoconferencia a los servicios que son ahora más personales. Entonces, aquí, pues realmente la capacidad de las salas, en una sala personal, pues no hay una capacidad, sino está solamente limitado al servicio que nos está brindando el proveedor. En este caso, por ejemplo, para el caso de Zoom, se tienen hasta 300 participantes. En el caso de WebEx, pues, se pueden tener hasta 1,000 participantes en una sesión. Y esto es algo muy importante porque se pueden interactuar, se pueden realizar conexiones entre ellos utilizando los protocolos adecuados. Esto, nosotros, pues bueno, la universidad, pues creo que como en todas las universidades, se les acercaron o se nos acercaron pues diferentes proveedores, diferentes fabricantes para ofrecernos el servicio durante los 3 meses que inicialmente fue marcada la pandemia en marzo del año pasado. obviamente, pues bueno, el usuario es quien define al final de cuentas qué es lo que requiere, qué es lo que se le acomoda, qué es lo que se le hace más sencillo para hacer uso de estos, de estas herramientas a distancia. Entonces, pues aquí, aunque todavía Webex en la UNAM no era muy utilizado, ni Zoom, pues en realidad el servicio de Zoom resultó un poco más sencillo debido a la interfaz que presenta, como es la que pues, tenemos ahorita todos aquí en esta sesión, que es muy sencilla de utilizar, ¿no? A diferencia de la parte de Webex. Entonces, pues en ese sentido, Zoom es la plataforma que ahorita se está utilizando y que, bueno, se prefirió en lugar de Webex. Hicimos un análisis técnico y operativo para poder llegar a esta decisión que fue la que pues revisamos y al final se tuvo Zoom. ¿Cuál es la diferencia entonces ahora en cuanto al número de sesiones? Nosotros registramos, al menos como dirección de cómputo, que es la que provee a las dependencias del UNAM. Tenemos otra dependencia en la Universidad Nacional, que es la Coordinación de Universidad Abierta, la CUAIED, que también provee servicios de videoconferencia hacia los profesores, hacia los docentes. En este caso, la dirección de cómputo pues, le da servicios a todas las dependencias, a los responsables de TIC en cada una de esas sesiones. Entonces, para poder dar estos servicios, se tuvieron que levantar pues, solicitudes, hacer un ecosistema en el que pudiéramos nosotros no solamente brindar las cuentas, sino también poder recibir solicitudes, ya sea de eventos, ya sea de cursos, y ahora, desde junio del año pasado, más o menos, estamos realizando exámenes profesionales en línea para poder solventar, pues ahora sí que el confinamiento en el que estamos, ¿no? Entonces, los exámenes profesionales, pues ahorita son parte medular del servicio que nosotros tenemos, pero adicionalmente, pues bueno, se tienen también otro tipo de conexiones, como son reuniones, como son las clases en algunos casos, que como decimos, como les comentaba, nosotros no brindamos el servicio totalmente a los profesores, pero a las instituciones, a las dependencias que son responsables de los servicios de videocolaboración. En ese sentido, pues bueno, cerca de 25,000 reuniones se han registrado en estas plataformas, tanto de Zoom como de Webex. Y lo que nos indica en relación a lo que se hizo el año pasado de 2019, como les comentaba, que eran la diferencia de 1,600 y pico de sesiones, pues bueno, en este caso ahora se incrementaron en ese periodo de tiempo, en el mismo año, casi un 800% el uso de las sesiones virtuales. Entonces, esto pues para nosotros ha sido también un reto en el sentido de mantener el servicio, que ahora no depende al 100% de la dirección de cómputo, sino depende del proveedor que está en la nube, ¿no? Aquí como parte importante, pues también nosotros revisamos cómo hacer interactuar o hacer interoperable la nube. Como sabemos, no pueden convivir en ocasiones plataformas que no manejen estándares internacionales que sean interoperables entre sí, como es el H323, que es el que comentaba hace un momento. Zoom y Webex incorporan ambos protocolos. Sin embargo, en el caso de Zoom, nos permite hacer llamadas hacia otros servicios. En el caso de Webex, solamente el usuario puede marcar al servicio como si fuera un teléfono celular en el que nosotros marcamos al 01800, es así como se obtiene el servicio. El 01800 no nos marca, nos marcan a lo mejor de otra oficina, pero el 01800 no nos marca, sino nos marcan otro tipo de números. Entonces, en ese sentido, el reto también ha sido hacer interoperar a la nube, a las nubes, principalmente en este caso a Webex y a Zoom, que son las principales que tenemos ahora y que lo hemos logrado a través de el protocolo SIP. Este protocolo es un protocolo que utiliza cadenas de marcación tipo URL, tipo direcciones de correo electrónico, a diferencia del H323, que el H323 utiliza una dirección IP. En este caso, se pueden interactuar, se puede conectar una sesión de Zoom hacia Webex, marcando desde Zoom a través del protocolo SIM. Entonces, esto nos ha ampliado mayor capacidad también para eventos tipo webinar, que son, pues ahora sí que diferentes a esta parte de las reuniones, y que de alguna manera pues pueden también hacer expandir las redes, ¿no? Si nosotros quisiéramos a lo mejor tener o conectar con otra dependencia, con otra institución que solamente maneje Webex, pues podríamos hacerlo mediante Zoom, marcando a través de este protocolo. Entonces, pues esa es parte de lo que se ha revisado. Vemos nosotros pues que hay en esta parte también pues diferentes ventajas y desventajas. Por un lado, pues sabemos que estando desde casa trabajando, pues no incurrimos en desplazamientos desde donde estemos ahí en casa, pues podemos conectarnos siempre y cuando tengamos el servicio de internet. Pues no existe también la manera de que podamos interactuar con otras personas, no hay sana distancia, no hay distancia, pues estamos fuera de la interacción de las personas. No se requiere un equipo como tal de videoconferencia. Ahora pues ya los sistemas de cómputo caseros, digámoslo así, de alguna forma una computadora, una laptop, una tableta, con eso podemos interactuar, podemos hacer conferencias hacia con nuestros colegas o a nuestras clases si es que somos alumnos, ¿no? A lo mejor. Y bueno, pues también nos permite realizar las sesiones de manera muy sencilla. Ya ahorita ya no hay más que darle clic a lo mejor a una liga que nos envíen vía correo electrónico, y con eso estamos en la sesión. Por otro lado, también tenemos algunos detalles en los que hemos observado y que no nos permiten en ocasiones pues dar o tener la conexión adecuada hacia los participantes, como lo sería en una institución de educación superior que nos provee del servicio de internet dentro de sus instalaciones. Uno de los casos pues, es que si el internet de nuestra casa se llega a ir, o la corriente eléctrica, digamos que falle el proveedor, o que nos falle por ahí algo, no vamos a tener conexión. Si no tenemos también un equipo de cómputo, digamos, si tenemos una computadora, no sé, una Pentium 1 o algo que ya es una computadora muy viejita, pues no vamos a poder también tener acceso a estos servicios, ¿no? Y en algunas ocasiones hemos también revisado o enfrentado problemas en el que los usuarios, sobre todo a veces los que no están muy habituados con la tecnología, pues les cuesta un poco de trabajo entrar al correo electrónico, tener, instalar el plugin, hay algunas dificultades. Entonces, pues bueno, de aquí consideramos que esto pues va a ir todavía avanzando más el desarrollo de estas tecnologías. Hay mucho más todavía de lo que se espera, de lo que se hagan las redes en nube. Entonces, pues bueno, esto es parte de la experiencia que tenemos nosotros aquí en UNAM para brindar los servicios de videoconferencia hacia nuestros usuarios. Termino mi sesión, mi presentación. Gracias.
Muy bien, muchísimas gracias, José Luis. Y bueno, ahora nos gustaría escuchar a Eud con las experiencias y el trabajo que ha desarrollado en la Universidad de Guadalajara. Adelante, Eud, por favor.
Muchas gracias, Oscar. Muy buenas tardes para todos. Bueno, primero que nada, iniciando, deseándoles un muy buen 2021, que antes que todo sea un año donde la esperanza sea el eje de todo lo bueno que en él suceda. Quisiera también iniciar agradeciendo a la invitación por parte de CUDI, al licenciado Casasús, Marta, Lalo, por invitarme a participar en este conversatorio. Gracias por forjar este panel de lujo para este tema en particular, que reúne a los amigos que día a día estamos en esta labor, en este servicio, y que sé que ante todo es algo muy divertido. Muchas gracias. Y por último, quiero agradecer de manera personal, a la mente creativa de la creación de estos conversatorios, alguien por quien hoy nos toca coincidir, con un fuerte abrazo y un saludo a la LUE más cercana que se encuentre por ahí, Aguascalientes. Luis, muchas gracias por esto. Ve, aquí estamos siguiendo dándole y gracias por hacernos estar aquí. Bueno, invitarlos también a que en este conversatorio pues estemos acompañados de una deliciosa bebida, ya sea la que ustedes deseen, el estilo que ustedes deseen, un cafecito, una agüita de Jamaica, algo más espirituoso, adelante. Y bueno, yo no tengo una presentación, pero sí tengo unas palabras para platicarles de lo que fue la experiencia de, en este caso, mi casa, la Universidad de Guadalajara, de cómo llevamos esta labor tecnológica ante este reto que es, y esta tragedia que es la pandemia por COVID. Platicarles que la Universidad de Guadalajara fue la primer universidad donde cerraron las puertas o cerramos las puertas para hacer frente a esta crisis, más no la vida universitaria. La vida universitaria continuó a estos largos 10 meses que llevamos ya en ello, y eso nos hizo estar más unidos que nunca. Nos hizo estar partícipes en lo que antes estábamos reunidos ante auditorios, nuestros auditorios universitarios, nuestros auditorios de nuestras clases. Nos hizo estar hasta ante estos nuevos auditorios virtuales donde, si antes llenábamos 3,000 personas en el aforo, hoy hemos triplicado esa cantidad de usuarios en estos ambientes virtuales. Y eso nos permite seguir abiertos. Nos permite llevar este nuevo reto, que nunca volverá a ser igual a como fue, y que, como les menciono, es marcado por una verdadera tragedia, una tragedia educativa, donde marca toda esta generación en todos los sentidos, y que no deja más que hacer de nosotros un agente de cambio y un agente de cambio positivo sobre llevar mejor cada uno de lo que nosotros somos, que nos hace estar, como les menciono, más unidos que nunca, y que, como les menciono, nunca más vamos a volver a tener el ambiente presencial que finales de febrero, principios de marzo teníamos. Y que es este servicio tecnológico que llegó para quedarse y que nos hace estar hoy aquí reunidos. Platicarles de la Universidad de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara es la institución más importante del occidente del país. Es la institución pública que pertenecemos a ella, cerca de 340,000 universitarios. Nuestra comunidad estudiantil, nuestra comunidad académica, nuestros investigadores, la labor administrativa que nos toca desempeñar. Estamos divididos en 15 centros universitarios y dos sistemas, que es el sistema de educación media superior, que es toda la parte de las preparatorias, y el sistema de universidad virtual, que es la parte no presencial con que cuenta la universidad. Cada una de estas dependencias cuenta con su propio ente de tecnologías, y además contamos con una coordinación a la cual me permite día a día desempeñarme, que es la Coordinación General de Servicios Administrativos e Infraestructura Informática, que es donde llevamos toda la vida tecnológica en apoyo para toda las dependencias universitarias, áreas universitarias. Es a partir desde esta dependencia donde se toman algunas de las decisiones más importantes para el día a día de tecnologías. Platicarles acerca de lo que es la red de videoconferencias, cómo es que termina el año de 2019, inicia 2020, con una capacidad menor a lo que es este hoy un año de distancia. En aquel entonces, en enero de 2020, contábamos con tan solo 150 videoconferencias, licencias de Zoom es que para poder hacer frente a la carga de videoconferencias que había en la universidad, y por ahí se exploraban algunas otras herramientas como pudo ser la parte de Microsoft con Teams y la parte de Meet en Google. Es a partir del inicio de esta pandemia, donde los primeros días de marzo, recuerdo bien en charla con mi jefe, el ingeniero Germán Arias, que platicando acerca me pregunta: oye, estamos ante este reto, la universidad debe de continuar, debe seguir operando, ¿qué vamos a hacer? Entonces, es donde propone que sigamos con algo que ya teníamos en operación, que es la G Suite de Google. Todas las cuentas de correos que cuentan los profesores y alumnos es a partir de esta plataforma. Entonces, el escenario inmediato fue hacer uso de la G Suite en sus tres aplicaciones, como es el Meet, es el Hangout y lo que es el Classroom, para poder seguir vigente la vida universitaria. Conforme vamos avanzando, nos damos cuenta de cómo es esta nueva incorporación de estas tecnologías a los ambientes educativos, a toda la vida académica. Y es conforme a la marcha que vamos aprendiendo a partir de los errores, a partir de los escenarios reales que teníamos, de cómo es seguir llevando esta solución. Tuvimos que ir conforme a la marcha, en vivo, en calor, de ir haciendo las adecuaciones necesarias para poder sobrellevar y continuar la vida universitaria. Entonces, es ahí donde empezamos a combinar diferentes herramientas para poder seguir operando. Se sigue utilizando Zoom. Y a partir también de la invitación de diferentes soluciones de las plataformas colaborativas, y en específico con la solución Cisco, es que a partir de los trails que nos ofrecen, tanto a través de CUDI y a través de la universidad, es que se acercan a nosotros para colaborar, y es a partir de septiembre que empezamos a trabajar con la solución de Webex, solución que viene a ser complemento a la solución de G Suite que teníamos en operación, y con esto nos permite hacer el proyecto más ambicioso que nos ha tocado desde que estamos en el ambiente de videoconferencias, de otorgar cuenta a nivel profesional para cada uno de nuestros integrantes en la universidad. Esto nos conlleva a administrar cerca de 340 mil cuentas con toda la solución completa para ofertarla a nuestra comunidad universitaria. A la par de ellos, empezamos también a adoptar las herramientas de difusión que teníamos en uso, como lo es la plataforma Zoom, para continuar vigente la vida administrativa de la universidad. Y también empezar a explorar los temas de los webinars. Webinar que a la fecha se ha logrado contabilizar cerca de 400 producciones en toda esta época de pandemia. Nos ha generado material, creo que para un buen rato de difusión, un material que al no tener tiempo podemos seguir estando viéndolo las veces que así lo deseemos, y que nos permite formar parte de la documentación para el video bajo demanda o el servicio de video bajo demanda que tenemos en la universidad. Ha continuado también vigente la universidad en los temas de examen de grado. Se han realizado cerca de 170 ceremonias de titulación a partir de estas plataformas. Hemos continuado también con diferentes eventos, como es el recientemente terminado la Feria Internacional del Libro, donde toda fue a través del ambiente virtual. Según los últimos registros, hemos tenido visitas de 34 millones de usuarios que participaron en los diversos eventos que conformó la FIL. Y bueno, de los procesos más importantes es que hemos llevado a cabo dos consejos general universitarios, donde el máximo órgano de gobierno de nuestra institución ha seguido vigente y con las funciones de vida para la universidad. Creo que ya me estoy adelantando un poco en tiempo. Por aquí dejo un poco mi participación. Oscar, gracias, y quedo pendiente de alguna pregunta, duda, comentario o queja. Adelante, muchas gracias.
Al contrario, muchísimas gracias a ti por platicarnos estas increíbles experiencias motivadas pues, por este cambio tan brusco, ¿no? Originado por la pandemia. Y bueno, ahora me gustaría darle paso a la charla de Marta y de Eduardo, quienes están allá en la columna vertebral de CUDI, y que nos platiquen pues sus experiencias. Adelante, Marta y Eduardo.
Gracias, Oscar. Bueno, vamos a iniciar nosotros platicándoles sobre el comportamiento que tuvo el servicio de BCCUDI en estos temas en estos tiempos de pandemia por el COVID-19. Como ya lo mencionaba José Luis, si bien el servicio de videoconferencia CUDI lo ha prestado desde hace varios tiempos, fue a partir del 2015 con la plataforma de Pepsi, cuando ya le llamamos servicio BCCUDI. Estuvimos trabajando con ellos hasta el 2019 y fue en diciembre del 2019 cuando se hizo la contratación con las cuentas de Zoom for Education. El año pasado, en diciembre justamente también se renovó el contrato y pues bueno, podemos seguir prestándole el servicio a nuestra membresía. Las cuentas tienen la capacidad para conectar hasta 300 usuarios, pueden hacer grabaciones en la nube de Zoom, pero también de manera local en sus dispositivos. También se pueden conectar equipos H323, computadoras y dispositivos móviles a la misma sesión. A través de la implementación de un RTMP virtual, se tiene la posibilidad de hacer conexiones a varias redes sociales para poder sacar nuestra transmisión en vivo. El servicio lo estamos prestando en dos modalidades. La primera es asignada. La institución solicita a CUDI una cuenta y CUDI le otorga un correo electrónico con dominio cudi.edu.mx. Y esta cuenta de correo es a la que se casa la licencia. La responsabilidad del uso que se le dé es totalmente de la universidad. Y bueno, el servicio está a 7x24. También tenemos la modalidad bajo demanda, que es para eventos específicos, cuando la universidad o la institución nos dice, tenemos un evento, necesitamos que nos presten una cuenta. Bueno, nos dicen el periodo que la requieren y ahí está la cuenta. Para solicitar este servicio, el responsable de videoconferencia, mejor dicho, el responsable de la institución ante CUDI, nos debe de enviar un correo en donde solicita el servicio y nos indica el nombre del responsable de videoconferencia, su correo electrónico y su celular para poder estar en comunicación con él y poderle dar los datos de acceso. El correo al que se tiene que enviar es abc@cudi.edu.mx. Ahora bien, ¿cuáles fueron los comportamientos y la evolución que identificamos en el 2020 como consecuencia de la pandemia? Pues lo primero fue que nuestras comunicaciones eran con el responsable de videoconferencia, era con el que compartíamos experiencia, con el que hacíamos colaboraciones. Pero a partir del año pasado, nuestra comunicación también, a esta comunicación se sumó el usuario final. Y entonces el trato empezó a ser un trato masivo, con muchos usuarios que te estaban buscando y que pedían el apoyo y que pedían las cuentas. También a este servicio de BCCUDI, con el apoyo de Cisco México, se suma en las cuentas de Webex, que también estamos otorgando, y la herramienta de Meet a través de las cuentas de, de Google que tenemos en CUDI vinculadas a la G Suite for Education. Otro cambio que identificamos fue que las conexiones pasaron de ser de equipos de videoconferencia H323 en su mayoría a dispositivos móviles y computadoras. Ya no tuvimos, hubo periodos en los que no teníamos ninguna sola conexión a través de equipo de videoconferencia. También se incrementaron las solicitudes de, nuestros, de nuestras instituciones miembros para las cuentas. Antes nosotros buscábamos a la institución, les hablábamos del servicio, les explicábamos cómo solicitarlo y bueno, asignábamos las cuentas. Ahora era la institución la que se acercaba a CUDI pidiendo la, el apoyo. También de ser conversaciones sobre una plataforma, sobre cómo hacer conexiones, pasaron también a ser asesorías en el tema de seguridad, sobre todo a los primeros meses de la pandemia, cuando Zoom tuvo el problema de las intromisiones. Respondió muy rápido Zoom generando sus manuales, sus guías de seguridad, pero en su mayoría estaban en el idioma inglés. En CUDI la, hicimos la interpretación al español y preparamos con las capturas a las que tenían acceso nuestra membresía. También estábamos nosotros trabajando en el tema de las interpretaciones. Estuvimos trabajando cuando teníamos la plataforma Pepsi y también ahora con Zoom, con el apoyo de Anilla Cultural en Uruguay. Y la forma en que funcionaban es que los intérpretes estaban en una sala de videoconferencia y su comunicación era persona a persona. Ahora, como los intérpretes tenían que estar cada uno en su casa, se tuvieron que sumar herramientas. La que mejor nos funcionó fue el WhatsApp, el chat de WhatsApp, a través del cual se armaban grupos y entonces los intérpretes podían estar en comunicación directa con su coordinador. Esto también llevó al intérprete a desarrollar capacidades, porque además de estar atento al audio que estaba recibiendo para la interpretación, a la pantalla de su computadora para estar en el entorno de la videoconferencia, ahora también tenía que estar atento a las comunicaciones que se estaban generando por el celular. También otro cambio que fue muy notorio era el tema de las asesorías para eventos públicos. Como todos ustedes saben, en CUDI desde hace muchos años se han venido realizando lo que llamamos días virtuales y esto nos llevaba a nosotros a tener un poco la experiencia en el tema de eventos públicos, de eventos masivos. Nos sorprendió que nos buscaban para pedirnos asesoría, para pedirnos apoyo en este tema. Las asesorías pasaron de ser de un tema técnico a un tema de usuario final, cómo utilizo la plataforma. Fue aquí también donde se implementaron capacitaciones, porque de repente te pedía la capacitación desde el profesor que quería dar una clase hasta el alumno que quería entender cómo podía conectarse, cómo podía tomar la clase, el coordinador de una conferencia, el panelista de un webinar. Entonces empezamos a tener un grupo muy heterogéneo y muy grande. ¿Cómo puedes manejarlo? Se empezaron a implementar capacitaciones los lunes a las 4 de la tarde, en donde todas aquellas personas que nos pedían apoyo en la semana, les dábamos el enlace, los citábamos a esa hora y llegaban a la capacitación. El responsable de estas capacitaciones es Eduardo Romero, a quien le cedo la palabra para que nos continúe apoyando con esta presentación. Yo quedo aquí a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Lalo, tú me dices cuando avance, por favor.
Sí, gracias. Hola. Gracias, Marta. Mi nombre es Eduardo Romero, responsable de videoconferencia. Y bueno, ya nos contaba Marta muchas de las cosas que pasaron en CUDI en el tema de videoconferencia y lo que pasó a partir de esta contingencia. Y ahora yo les voy a contar sobre nuestras plataformas, sobre lo que estamos haciendo con ellas. Como contaba José Luis y Marta, en 2015 se integró PepSip a CUDI. Se ofrecía el servicio de videoconferencia y este servicio tenía algunas ventajas que con el tiempo fuimos desarrollando en los eventos. Y cuando se hace el cambio de plataforma en 2019, se hace un consenso con distintos responsables de instituciones de miembros de CUDI y se elige Zoom, entre otras cosas, por la integración, porque se puede integrar Zoom con un calendario, ya sea con Outlook o Google Calendar, además de que se puede hacer llamadas a Skype for Business para las instituciones que ya cuentan con Office 365. No necesitaban descargarse tal vez otra aplicación, sino que se les podía llamar a los usuarios en específico, o a los usuarios podían recibir el enlace de Skype for Business. Igual esta sesión se puede acceder desde Skype for Business con el enlace que se envía en la invitación después del registro. Y bueno, sumando a esta integración, vemos que Zoom tiene sus aplicativos para los distintos sistemas operativos y que podemos estar pasando del celular a la computadora, por ejemplo, y ya no los equipos H323 que eran necesarios anteriormente, o un navegador en específico. Ya tenemos el aplicativo con sus distintas herramientas. Además, Zoom nos ha permitido transmitir directamente en el protocolo RTMP, que nos ayuda en el momento de generar eventos. Los programamos en nuestras redes sociales y en vez de que Zoom genere el evento en el momento que se va a transmitir, nosotros ya lo tenemos preparado y mandamos la conexión del tipo RTMP el día del evento. Además, nos ofrece grabación en la nube, muy importante con ciertas instituciones, incluyendo a CUDI, que tras sus eventos necesitan una versión editada, tal vez quitando algunos errores o reduciendo los tiempos muertos, para incluir en los repositorios de las instituciones. De igual forma, en 2019 no sabíamos que íbamos a dejar las aulas, pero se contemplaba que se utilizaran todavía equipos H323 o SIP, lo que nos da también Zoom. En este aspecto, CUDI decidió montar un MSU virtual para que esta conexión que nos ofrece Zoom, que pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, se puedan multiplicar. Entonces, conectamos esa conexión de Zoom H323 al multipunto virtual y podemos conectar ahí más dispositivos, 20, no sé, los que sean necesarios. Se instaló un servicio en UNAM y otro en WAP, en el caso de que sea necesario tener mayor capacidad. Además de la integración de Zoom, es también en el nivel de los LMS tipo Moodle, para que los usuarios con su cuenta asignada de Zoom puedan integrarla en sus clases y ya desde los LMS se agendan las reuniones de sus clases virtuales. Y bueno, algo también muy, muy importante, la facilidad de uso, que se podría traducir en ingresar con un clic. Mucha gente tal vez en estos tiempos todavía no domina los dispositivos, entonces se les entrega una liga y esa liga les abre el navegador, les pide instalar la aplicación si no la tienen instalada, o si no la quieren instalar o no la pueden instalar, pueden acceder desde el mismo navegador. La siguiente, por favor. Hay algunas cosas adicionales que nosotros hemos visto y hemos tenido que buscar. Nos comentaba Marta que tenemos algunas asesorías, algunas capacitaciones que nosotros tenemos que investigar, por ejemplo, en el tema de seguridad, para darle más herramientas a nuestros miembros. Se investiga la parte de seguridad, en el momento en que Zoom saca los protocolos, se transmiten a nuestros miembros. Y también las ¿cómo se dicen? Las features que saca Zoom cada cierto tiempo se integran en nuestras capacitaciones para que la plataforma no solamente sea el uso básico, sino que se le dé el mejor uso posible. Como comentábamos, se integró también un servidor de retransmisión en servidores de CUDI, ya que Zoom solo permite conectar una sola red social a la vez. Entonces, lo que hacemos es conectar Zoom a nuestro servicio en CUDI, y este servicio en CUDI se le pueden agregar las redes sociales que se necesiten. En este momento estamos transmitiendo a YouTube y a Facebook. También se puede integrar Twitter y ya, no sé, algún servicio que tengan algunas universidades de transmisión en vivo como Red 5 o WOSA, también es compatible. Entonces, nosotros cuando teníamos PepSip nos dimos cuenta de que si integrábamos las transmisiones en vivo a todas nuestras redes sociales, llegábamos a más personas, porque tal vez no todos están en Facebook, o mucha gente sí, y la ventaja de Facebook es que reciben la notificación de que vamos a transmitir en vivo. Ahorita, hace unos meses, Facebook está integrando en el en vivo el subtitulado, ¿no? Entonces también es otra ventaja que tenemos. Además, en YouTube se queda ahí guardado el video y tenemos más vistas conforme el tiempo. Además de que ya integramos después una versión editada ahí mismo en YouTube y a nuestro repositorio. Pero cada plataforma tiene sus ventajas. Requiere tal vez un poquito de atención en el caso de Twitter, porque se tiene que levantar en el momento la transmisión en vivo, pero ahí se llega a más personas. Antes Twitter tenía la opción de mostrar los en vivos en la parte superior, ahorita ya lo cambiaron por las historias, pero ahí van sumándose ciertas ventajas de las redes sociales. Ahora también estamos utilizando estos filtros que tiene Zoom, además de ahora estamos viendo que otras empresas están utilizando filtros, como Snapchat liberó su aplicación de cámara para Windows y podemos utilizar este tipo de filtros como el que tengo ahora mismo. Aquí estoy. Entonces, pues a lo mejor quieres integrarte rápido a una sesión, no te has maquillado y pues ya está, el filtro listo para que puedas iniciar tu sesión. Zoom también tiene otros filtros, es integrarlos, también los fondos virtuales son muy importantes. Voy a ver si Zoom ahorita me deja poner un filtro virtual que es compatible con esta cámara de Snapchat. Ahí estoy. En Zoom sí se ve. Ahorita no lo estoy transmitiendo en vivo, pero se pueden integrar los filtros de Zoom con este filtro de Snapchat. Y además podemos utilizar OBS en el mismo Zoom y en las transmisiones en vivo. Se pueden enviar videos de forma más ágil. En vez de compartir la pantalla y estar buscando el video y darle play y darle pausa, ya integramos en OBS los videos y hacemos solamente unos cortes de cámara, por decirlo así, y ya está el video andando. También les decía que podemos integrar cosas flotantes como supers. Déjenme ver, ahí estoy yo con mi nombre y mi logo, ¿no? Y todas estas cosas se integran en las capacitaciones que les damos a los miembros. Hay una capacitación básica y se les ofrece las capacitaciones en las transmisiones en redes sociales y en OBS. Y bueno, otras ventajas que hemos obtenido con Zoom son los registros. Esta sesión fue necesario que se registraran. Estos registros pueden ayudar a las instituciones para medir más o menos qué usuarios los visitan en sus sesiones y otras funciones de contacto o difusión que puedan tener las instituciones. Como comentaba Marta, existen canales de audio adicionales en Zoom para la interpretación simultánea. También en CUDI estamos ofreciendo o estamos apoyando en sus eventos, esto sujeto a disponibilidad de CUDI, para hacer estas funciones, también para la logística de los invitados, ¿no? Y ayudamos con la difusión en redes sociales, en nuestro portal y en el repositorio. Entonces, bueno, esto a grandes rasgos es lo que se ha hecho en CUDI.
Gracias, Lalo.
No sé si vayas a añadir algo más, Mar.
No, muchísimas gracias. Quedamos atentos a las preguntas. Abrimos micrófonos.
Yo tengo una pregunta. Creo que tengo problemas con mi audio o ya está bien.
Listo, Oscar.
Vamos. Ok, perfecto. Mira, me comentan acá en las redes sociales que, bueno, la primera es felicitan y están agradeciendo pues el esfuerzo que se ha brindado a todas las instituciones en términos de capacitación, de asesoría, para hacer utilización de estas plataformas. Y la pregunta es, o el comentario va enfocado hacia la socialización de estas plataformas de videoconferencia. La pregunta es enfocada o dice que el comentario inicia con, bueno, es que antes, como ustedes lo decían, la comunicación era directamente con los responsables de tecnologías. Sin embargo, posteriormente y durante el proceso, esta comunicación se fue dando más hacia los usuarios finales. ¿Qué tanto, la pregunta dice, qué tanto esfuerzo les representó llevar todo este conocimiento a los usuarios finales, de tal manera que fuera sencillo y entendible el uso de estas tecnologías? No sé quién quiera contestar la pregunta.
Si quieren, inicio yo y le cedo la palabra. Implicó en los primeros meses un verdadero esfuerzo. No tanto en expresar o en explicar cómo se utilizaban, porque al final del día las plataformas son muy intuitivas. Y el usuario se iba guiando solo. Era la capacidad que necesitábamos para poder dar respuesta. No teníamos el recurso humano, somos muy pocos para poder atender tantas solicitudes y entender la desesperación del que está del otro lado, que quiere hacer todo para poder continuar, como lo mencionaba Eud. Se cierran las instalaciones, pero no las escuelas. Debemos de continuar. Era esa fuerza que tenía el académico, que tenía el que estaba del otro lado, que necesitaba conseguir cuentas, que necesitaba conseguir medios para continuar su labor. Y en verdad eran, o sea, todo el día estar por el WhatsApp. Empezamos nuestros teléfonos se volvieron públicos y empezaban a llegar las comunicaciones por WhatsApp y pues nosotros a decir, ok, súbete a la sala, vamos, ¿cómo te puedo ayudar? ¿No? Y a dar respuestas. Muy complicado. Hicimos lo que pudimos, como lo mencionaba Eud, aprendimos con los errores, dimos todo lo que teníamos y creemos que ahorita ahí están un poco, ¿no?, los resultados, que la facilidad que tienen las plataformas y cómo el usuario las ha adoptado. Sí, José Luis, adelante.
Bueno, pues mi comentario va en el sentido de que por un lado, socializar, como bien indica aquí el la persona que está haciendo la pregunta, socializar las herramientas tecnológicas, pues es un paso que se tuvo antes de la pandemia, que ya existía, que realmente cuando Zoom, principalmente, que era como la competencia de Webex y de otras herramientas, pues hacía muy sencillo el acceso hacia la herramienta, ¿no? Hacia las conferencias. Pero ¿qué sucedió? Que nunca va a faltar alguien malintencionado, alguna persona, sobre todo pues muchos de los chavos, de los jóvenes, que a lo mejor el profesor no le cae bien, o a lo mejor solamente quiere molestar a los compañeros del grupo, quiere, como decimos, hacerse pues notar de alguna manera, pues empezaron a filtrarse hacia las sesiones. Y eso que conllevó a que la herramienta tuviera que modificar también sus parámetros de configuración para que se evitara o se minimizaran ese tipo de intrusiones hacia las sesiones de videoconferencia. Entonces, por un lado, sí se les pide a veces a los desarrolladores, a los fabricantes, pues que sean las herramientas sencillas de utilizar. Pero por otro lado, a veces el usuario final, si se hace más complejo la configuración para hacer una conferencia, pues se le complica, ¿no? Se hace difícil a veces controlar todo eso, ¿no? Porque a veces o te concentras en lo que estás hablando, en lo que es tu plática, o tienes que estar viendo la seguridad, ¿no? De la sesión. Que no te escriban cosas en el chat, que a lo mejor que alguien no comparta su pantalla y que envíe por ahí cuestiones que no son motivo de la reunión. Entonces, sí, por un lado, consideramos que lo complejo al inicio, pues como que ya ahorita ya llevamos, no sé, pues cerca de 10 meses aquí en confinamiento, y pues eso ya de alguna manera nos hace un poco más sencillo el entendimiento de la plataforma, pero al mismo tiempo también tenemos que ver la parte de la seguridad, que no, pues que no sucedan cuestiones que sean desagradables para la sesión. Entonces, debe de haber como que ese balance entre facilidad de uso y seguridad. Adelante.
Gracias. ¿Hubo algún comentario con respecto a esta pregunta?
Me uno a los comentarios de Marta, José Luis. Efectivamente fue un reto muy sabroso, los días fuertes donde teníamos que estar atendiendo diferentes solicitudes de diferentes índoles, desde las transmisiones, los micrófonos, las cámaras, los horarios. Y efectivamente creo que fue un ejercicio muy rápido de aprendizaje, donde algo que nos había costado años en tratar de implementar se convirtió en segundos de enseñanza hacia nuestras comunidades, de que la herramienta fuese vigente, porque prácticamente su evento lo tenían ya. Entonces, fue un ejercicio muy, muy bueno. Creo que todas las soluciones han hecho más amigable su operación en sus plataformas. Eso nos ha apoyado bastante. Y que, bueno, también sirvió para que fuera más fuerte lazo de comunicación entre administrador, operador y usuario final. Entonces, fue muy bueno haber estado ahí, y va a ser mucho mejor continuar en él. Gracias.
Muchas gracias, Eud. José Antonio, un gusto saludarte. Sé que tienes una pregunta por ahí. Adelante.
No, muchísimas gracias. La verdad es que después de escucharlos el día de hoy, pues sí se me salió una lagrimita, porque estaba recordando hace 30 años que tuve la oportunidad de coordinar la creación de la primera red de videoconferencia en teléfonos de México, enlaces de 2 megabits dedicados, etcétera, etcétera. Pero vamos, viendo lo que ha pasado de esa fecha a lo que pasó a la situación que estábamos, digamos, en 2019, pues se ve que fue todo evolucionando y se fue permitiendo que se dieran soluciones mucho más ágiles para poder comunicarnos. 2020 fue el boom, porque demandó otro tipo de soluciones más rápidas, ya ustedes lo han planteado. Creo que aquí la pregunta es, bueno, estamos en el momento de la cuarta revolución industrial. ¿Qué es lo que sigue desde el punto de vista de la forma en que vamos a interactuar, digamos, dentro de 3 años? Y esta es una pregunta que a lo mejor podemos especular mucho alrededor de ella, ¿no? Pero que las universidades seguramente, como lo han hecho en otros campos, como fue el caso de Internet mismo, sí serán los pioneros en esta dirección. Yo quisiera ir más allá. Lo importante actualmente es que esto que estamos viendo ya trascendió. Sí, ya no estamos hablando de la educación, estamos hablando de la economía del mundo. Estamos hablando de la forma en que la gente cada vez va a vivir de una manera diferente y va a interactuar y va a trabajar. Ehud lo dijo con mucha precisión, ya no va a ser igual. No va a ser igual esto. Y efectivamente, sí, ya tenemos que estar hablando de cómo se va a regular. Tenemos la ley del teletrabajo, ¿sí? ¿Cómo se va a regular esto? ¿Cómo vamos a manejar? Se mencionó, José Luis mencionó la ciberseguridad en esto, su importancia y todo aquello que va a permitir que esto trascienda ya a otros límites. Y está trascendiendo realmente gracias a que las universidades habían establecido las plataformas para que esto evolucionara en ese sentido. Entonces, yo creo que ahí la universidad tiene que volver un poquito más hacia afuera, ¿sí? Seguramente la UDG está trabajando con IJALTI, por ejemplo, allá en Guadalajara, para fines de cómo llevar esto a las empresas, a las industrias. Y esto, vamos, tiene que ir propagándose. En la Academia de Ingeniería estamos trabajando en esa dirección. Pero vamos, es un gran reto que le queda a las universidades y por supuesto que acude, Carlos.
Ni hablar, creo que pues esto tendrá implicaciones muy importantes porque pues ciertamente no se va a quedar aquí, ¿no? Ahorita vemos a Zoom como quizá la culminación de esta tecnología, su facilidad, todo lo que tú quieras. Pero en el momento que tengas conexiones de mayor ancho de banda, que tengas a los 5G disponibles, que puedas, pues no lo dudo, ¿no? Pero quizá tener imágenes de muchísimo mayor definición, calidad, experiencias virtuales, ¿no? Que seguramente la tecnología de los videojuegos está teniendo pues en fin, digo, ya vamos a decir, hay múltiples experiencias de ambientes inmersivos, ¿no? Que seguramente van a llegar a nuestras casas, a nuestras computadoras y van a permitir interacciones pues prácticamente más ricas y más poderosas, inclusive que el trato entre personas, ¿no? Digo, y esto va a impactar no solo la manera como nos comunicamos, pero sí ciertamente para las universidades va a impactar en la forma cómo vamos a tener que educar, ¿no? La incorporación de esas tecnologías inmersivas, pues también va a llegar muy rápido, ¿no? Yo creo que esos 3 años que decía José Antonio, pues sí son horizontes que ya se ven venir, ¿no? De alguna manera en el foro de presidentes de las redes último que tuvimos presencial, tuvimos la oportunidad de ir a un estudio de realidad virtual. En el cual, pues en fin, te ponían en un ambiente obviamente ficticio, ¿no? Pero te presentaban problemas reales, ¿no? O sea, de alguna manera que tenías que resolver en ese ambiente virtual, ¿no? Y vamos a decir, con reacciones inmediatas, ¿no? O sea, de alguna manera ir manejando un coche y que de repente hay un choque enfrente de ti, cómo manejaste el coche, qué reacción tuviste. Y vamos a decir, el tema que a mí me llamó muchísimo la atención de eso es que lo estaban utilizando para la selección de personal en las empresas. O sea, les ponían este tipo de ejercicios virtuales pues para saber con qué tipo de personalidad iba a afrontar estas condiciones el nuevo candidato. Digo, simplemente a mí, pues sí, me llamó extraordinariamente la atención de lo que va a acabar sabiendo una máquina sobre ti, ¿no? Desde cómo tecleas la computadora, cómo reaccionas ante una falla de internet, si te enojas, si no te enojas, si tienes una reacción. ¿Me entiendes? O sea, vamos a decir, este mundo en que vamos a tener una interacción continua y completa con las máquinas, pues en fin, va a ser un cambio dramático y ciertamente, pues como en todo esto, como decía José Antonio, las universidades van a estar forzadas, ¿no?, a adoptar estas tecnologías antes que la mayoría de la población, ¿no? Entonces, yo creo que los que estamos en este ambiente, pues hoy por hoy estamos muy preocupados en cómo hacer llegar Zoom a todos nuestros compañeros universitarios, a todos nuestros maestros, etcétera. Pero no se va a quedar aquí, ¿no? Cuando salgamos de esto, las experiencias de las universidades que van más avanzadas, que tienen más recursos, ciertamente van a otra vez abrir brecha en estas tecnologías que eventualmente se van a ir convirtiendo en una simbiosis continua entre experiencias académicas y experiencias de la vida real, ¿no? Y pues hay que mantener los ojos abiertos y estar muy preparados para poder ir, pues en fin, pensando seriamente en las implicaciones sociales de una sociedad pues en el que las brechas de los que no estén allí van a ser terribles, ¿no? Y que las universidades van a tener que, pues en fin, aprovechar estas tecnologías pues para brincar brechas y poder ampliar el acceso a esta nueva sociedad tecnologizada, ¿no? Y que la podamos aprovechar todos en beneficio de la humanidad y no en beneficio exclusivo de Netflix, ¿no? En fin, son retos que tienen adelante los universitarios y los van a tener muy rápido. Creo que es fascinante el tema y pues no sé, Oscar, creo que ya es hora de cerrar en beneficio de una sociedad sin computadoras que tenemos todos en nuestros hogares. Nos van a colgar nuestras señoras o señores. Muchas gracias por esta sesión.
Carlos, sí me gustaría darle la palabra a Eud. Ya tiene levantada la mano desde hace como media hora. No le habíamos dado chance de hablar.
Buenísimo. es rápido. Primero que nada, un gusto ver a José Antonio. Desde aquí le mando un abrazo muy fuerte. Un placer nuevamente coincidir. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Hace más rico este panel. Y rápidamente platicarles de lo que es la palabra de moda en los que estamos en esto del día a día, en lo que es ambientes colaborativos. La palabra híbrido es la palabra quizás de todo lo que viene, algo que quizás nos puede dar margen para una segunda parte, que en realidad es promocionar la segunda parte de esto, a lo cual también hacer extensiva la invitación a todos nuestros grandes amigos que también se dedican a esto en toda la República. Anímense, es muy divertido. Es momento de estar ahora en este lado del foro. Agradecerles. Sí, efectivamente estamos en el boom del video. Todos los ámbitos que conlleva video, estamos justo en el momento. Lógicamente la cresta va a empezar a descender. Entonces vamos sacándole el mayor de los provechos. Les dejo ese tema, la palabra híbrido, que en realidad se refiere a todas las soluciones a los próximos ambientes de tecnología, donde integran la parte presencial con la parte de videoconferencia y que seguro será divertido abordarlo en una segunda sesión. Les mando un abrazo a todos, muchas gracias, un placer coincidir.
Gracias, Eud, gracias, José Luis, gracias, Marta, y gracias, Eduardo. Y bueno, ya Eud ya los comprometió a una segunda parte del programa, así es que la vamos a programar para lo que resta en el transcurso del año. Muchísimas gracias a todos y a todas quienes estuvieron atentos a este conversatorio de ciencia, educación y tecnología, tema muy interesante y desgraciadamente de tan interesante que es, el tiempo se pasa rapidísimo. Entonces, pues sí, quedamos para una segunda parte. Muchísimas gracias. Y los esperamos el próximo mes. Les vamos a hacer llegar posteriormente más información sobre el próximo conversatorio. Recuerden que son los martes de cada, bueno, no todos los martes de cada mes, pero sí, el próximo lo vamos a tener. Por aquí tenía yo la fecha, bueno, se las debo, pero es en febrero. Y posteriormente les hacemos llegar más información sobre el tema. Muchísimas gracias, buenas tardes y agradecemos su participación.
Gracias, Oscar. Permíteme agregar, la próxima sesión será la tercera semana de enero, de febrero, el martes, y va a ser sobre el tema de gobierno de TI. Los esperamos y estamos preparando, aquí están todos nuestros compañeros, bueno, muchos de nuestros compañeros responsables de videoconferencia para que se sumen a esta segunda sesión. Muchísimas gracias y no antes agregar que no hay una mejor solución de videoconferencia, creo que la mejor es la que se adapte al usuario. Sin embargo, sí creo que la que va a ser más utilizada y va a tener más éxito va a ser aquella que utilice menos ancho de banda para funcionar a la perfección con audio y con video. Muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Gracias.
Gracias, buena tarde.
Buenas tardes, gracias.
La pandemia nos exigió implementar una nueva forma de trabajo y de colaboración. Y en las instituciones de educación superior, IES, de América Latina, ese cambio ha impuesto grandes desafíos a las direcciones y departamentos de tecnología de la información y comunicación. Para conocer dichos desafíos y soluciones implementadas, te invitamos a participar en el tercer estudio de madurez de gobernanza de las tecnologías de información y comunicación, TICS, en las IES latinoamericanas. Tu participación es importante. Con ella generaremos información acerca de la implementación de las TICs en las universidades de la región y descubriremos su accionar frente a la pandemia del COVID-19. Los resultados de este tercer estudio de madurez servirán a las IES como insumo para diseñar nuevos estudios a nivel local y nacional y generar planes estratégicos que impulsen el desarrollo de las tecnologías. Este instrumento fue diseñado y validado por expertos de varios países de América Latina. Para participar, accede a hasta el 31 de diciembre del 2020. Para mayor información, escríbenos a colaboración@redclara.net.